Bienvenidos, queridos oyentes, queridos amigos, a un programa más de Momentos Compartidos. Saludos de quien ahora mismo os habla, José Antonio Laboreo, en nombre de todo el equipo que formamos parte, o mejor dicho, de la familia que formamos parte de este vuestro programa. Hoy un programa, por cierto, que va a ser diferente, ya que vamos a recuperar o recoger un poco algunos de los momentos que hemos vivido a lo largo de esta temporada. ¿El motivo? Pues que debido a ese puente de diciembre, a ese largo puente, nos es imposible realizar el programa con normalidad y, por lo tanto, antes de suspenderlo, hemos preferido hacer pues una especie de recordatorio o programa, digamos, puente, hasta, nunca mejor dicho lo de puente, hasta el siguiente, que ya volverá, digamos, a su ritmo habitual. Así que ya tenemos preparado este programa, que espero sea de vuestro agrado, en el que vamos a recordar, por ejemplo, una entrevista que hicimos a un pelotari mundialista, nunca mejor dicho, ya que ha ganado el mundial y ha sido además también olímpico. Junto a ello, pues tendremos un momentito para el humor con nuestro diccionario con segundas, nuestros anuncios en retro o curiosidades con la sección Parece Mentira o las anécdotas de Shakespeare y Cervantes. Todo eso y mucho más durante los próximos casi 60 minutos aquí en tu emisora favorita. Comenzamos ya.
Can't you see? I spot everybody says to me, can't written in the stars. Written in the stars. Written in the stars. Written in the stars.
Curiosidades.
Curiosidades.
Hoy hablamos de personajes. ¿Existieron todos? ¿O quizás fueron inventados? ¿Lo que nos cuentan es historia o es literatura? ¿Tú qué opinas, Merche? ¿Qué personaje nos traes además?
Bueno, pues yo os voy a hablar del rey Arturo. Entonces, ¿realmente fue un guerrero o se trata de un mito? Muchas películas hemos visto sobre la historia de este rey y parece verídica, pero la pregunta es, ¿existió el rey Arturo? El primer autor que hace referencia a Arturo o Artús es el historiador Nennio en su Historia de los Bretones, redactada en el año 826. Según su testimonio, Arturo fue un jefe guerrero que combatió entre los siglos V y VI a los invasores sajones, a los que derrotó en Badon Hill en el 518. Con el paso del tiempo, su historia fue enriqueciéndose, de forma que en los siglos XI y XII, los juglares habían modificado tanto la trama que ésta se convirtió en un cuento muy complejo, adornado con muchos personajes. El mito de Arturo creció con la influencia francesa y las obras de Chrétien de Troyes, pero fue en el siglo XV cuando más se extendió la leyenda por obra de Thomas Malory, que escribió La muerte de Arturo. 21 libros que, como una novela moderna, organizan las crónicas anteriores. Aún existen muchos de los lugares evocados en ellas. ¿Habéis llegado a alguna conclusión?
La verdad es que nosotras no. Pero ahí lo dejamos.
No hay duda de si existe o no existió.
Eso.
Bueno, yo traigo una anécdota y es que me gustaría que pensáramos que hay de verdad en el cuento de Flautista de Hamelín, que por cierto tengo una anécdota con Vicky, y es que hace unos entre 13 y 15 años representamos esta obra para los niños de Sancho, ¿verdad, Vicky?
Sí, sí, ahí estábamos nosotras en nuestro debut, ahí en Teatro Infantil, sí. ¿Verdad?
La verdad es que fue una experiencia, lo pasamos genial. Fue sí. Todo muy improvisado, pero lo pasamos muy bien. Que es de lo que
bueno,
se
yo
trata.
Como personaje, yo era la narradora del cuento, digámoslo así, de la historia, sí, sí.
Yo era la mamá culona, junto con otras cuatro mamás culonas, que los niños se reían cuando salíamos moviendo el cojín.
Pero era una, ¿estaba basado literalmente en el cuento
en el cuen-
o
sí,
era
sí,
bastante
sí, sí,
libre?
Sí, no, literalmente en el cuento, sí.
Fue muy divertido, la verdad. Bueno, y a mí me gustaría que pensáramos que hay de verdad en el cuento del flautista de Hamelín, porque este relato, que está recogido por los hermanos Grimm en el siglo XIX, narra el suceso que supuestamente ocurrió en 1284 en Hamelín, que por cierto, Hamelín sí que existe. Según la leyenda, esta aldea alemana se encontraba infestada de ratas, así que sus habitantes recurrieron a un forastero que se ofreció a acabar con la plaga a cambio de una recompensa. Este logró simplemente tocando la flauta que los roedores le siguieran hasta el río Weser, donde se ahogaron. Como los aldeanos no se negaron a pagarle, encandiló con su música a 130 niños con los que desapareció por las montañas. Esto está redactado entre 1440 y 1450 en el manuscrito de Lüneburg, que es el documento más antiguo que hace referencia a estos hechos, que se ha interpretado como una alegoría a la peste negra. Así que puede ser que aquí el flautista de Hamelín nos quiere contar un poquito lo de la peste negra, pero suavizándolo. Y nada, esta es la anécdota que tenemos cada uno, que piense si es verídico o no, o inventado, y a ver qué nos trae Ana.
Lo que sí es verdad es que está suavizado todo, porque fijaros, ¿no? Si son ratas en la peste, en un cuento, claro, es un cuento para niños supuestamente, pues son ratones que son como más amables, ¿no? De cara
a
escuchar el cuento, son más amables.
La verdad.
Se suaviza.
Después de recordar nuestros comienzos reales en el teatro, estos sí que eran reales, ¿verdad, Sofía?
Sí.
A continuación, yo os traigo otra gran incógnita. ¿Murió Napoleón asesinado? Tras su fracaso militar en Waterloo, Napoleón fue desterrado a la isla de Santa Elena, donde permaneció confinado hasta su muerte en 1821. La versión oficial atribuyó la causa de su fallecimiento a un cáncer de estómago. Sin embargo, no faltan quienes albergan la sospecha de que tras la muerte del emperador se ocultó una mano negra. En 1962, un dentista sueco publicó un libro en el que intentaba demostrar que el estadista galo murió envenenado. El autor se basaba en la existencia de altas cantidades de arsénico en una muestra de sus cabellos, sometidos a un análisis. A idéntica conclusión llegó el FBI en 1995, cuando repitieron las pruebas de los cabellos de Napoleón. El arsénico podría haberse suministrado poco a poco, posiblemente a través del vino que ingería. Morir si sabemos que murió, de eso estamos seguros.
Es curioso, ¿no? Y hay personajes, lo que tú dices, el mito de su muerte y lo que se genera alrededor. Y hay personajes, de hecho, populares, como es el caso de Elvis, en el que todavía hay gente que piensa que está vivo. Que es un... Y con sí, Napoleón sí. También ocurrió al principio lo mismo. Decían que si había muerto, no había muerto, que si lo querían ocultar porque como iba a perder para intentar salvar su vida.
Igual querían ocultar algo más, ¿eh?
Sí, sí, sí. Seguimos en Francia, me parece.
Sí, sí. Continuamos en Francia con nuestra compañera Ana, a ver qué nos trae.
Pues sí, seguimos con galos, en este caso con un rey, nada menos que el Rey Sol.
O sea que nos traes buen tiempo.
Bueno, si te parece que es bueno, porque ya casi nos estamos aburriendo de ver tanto sol, ¿no? Pero bueno, ¿por qué a Luis XIV se le llamó el Rey Sol? Pues el apodo surgió en una lujosa fiesta que en la década de 1660 organizó el célebre rey de Francia en los jardines parisinos de Tulerías. Para agasajar al monarca, se acuñó una moneda especial que recreaba el sol elevándose sobre la tierra. Desde entonces, al monarca galo, Luis XIV, que vivió entre 1638 y 1715, se le llamó Rey Sol, pues se decía que su brillo deslumbraba aún más que el de Dios solar.
Con este gran sol nos despedimos hoy de nuestro pequeño espacio sobre curiosidades de personajes, reales o ficticios. ¿Quién sabe?
Señora, lo que usted siempre quería. Ahora le caben hasta los huevos. Sí, hasta los huevos le caben en su nueva nevera Frigorox.
Señorita, si su novio llega borracho y se lo pide, déselo. Sí, dele un par de paracetamoles y adiós a la borrachera.
Señora, ¿no le entra bien? ¿Le maltrata la punta? ¿Le duele mucho atrás? ¿Siente desmayarse? Es porque sus zapatos le quedan pequeños. Lléveselos a la horma de Pedrito el Alpargatero.
Caballero, tiene problemas porque se le para constantemente. Algo anda mal en su reloj. Llévelo a Relojería Suiza y se lo dejarán como nuevo.
Señorita, mucho cuidado. No se lo deje meter del viejo. Exija que le den del nuevo y calentito. Pan de la panadería de la Isabel.
Señora, si su marido no se la quiere comer, es porque esa ensalada no tiene rico sabor de vinagres el riojanito.
Parecíamos unos tomboleros.
Blanca chava de caramelo, blanca.
A continuación os leo un texto enviado por Gladys Semillán, desde Argentina. En el hueco de la mano, cada tanto la abro y la miro con ternura. Es el lugar donde has dejado, desde esa distancia azul que nos separa, la huella de tu cariño. Ha sido una amistad decidida en el cielo, en las oraciones, en el camino de las estrellas, para forjar nuestras voluntades buscando lo sencillo y puro. Tú, huyendo de tantos dolores que te sofocaron desde niño. Yo, abriendo los brazos para ampararte, para hacerte llegar desde el milagro de las palabras, la fuerza para seguir luchando desde otra perspectiva, sabiendo que eres querido, comprendido, impulsado. Nos fuimos encontrando, tu alma con la mía. No solo es la alegría que une, también el dolor, y de eso sabías mucho. Por eso cuando en la soledad de mis tareas abro la mano, siento que sobre la línea de la vida se expanden tus palabras. Va el abrazo de este hombre que aspiraba a querer a una mujer, amiga, y conquistar su alma. Se sucedían los días y aprendimos el significado de la amistad que no pregunta, que se brinda sin retaceos, como el amor de los niños, cristalino. Entonces, tus palabras cruzaban el océano y me decían: mi corazón palpita cada día, mis ojos ven nubes tristes y hay una soledad ansiosa que amenaza con angustias. Mujer, acompáñame con tu abrazo. Esta amistad era tan nueva para mí, tan avasallante y profunda. Todo lo que tú decías repicaba como una campana suave que desea hacer conocer su sonido con timidez, por temor a no ser aceptada o comprendida. Algunas campanas me han acompañado a lo largo de mi vida. Sus sonidos fueron diferentes, pero todas se han anidado en mi corazón, como lo hizo tu campanita. Amigo, querido, la vida sacude, sorprende, enseña, dimensiona. Por eso, el día que decidiste enviarme ese tu primer beso en los labios, lo guardé en el hueco de la mano, sobre la línea de la vida. Allí está, tibio, acurrucado, querido, como un maravilloso regalo. Ahora, Marce, guarda tú el mío en el hueco de tu mano. Gladys Semillán Villanueva, 6 de noviembre de 2015. Tenemos el placer de entrevistar en nuestro programa a Bernardo Iruzubieta, pelotari aficionado nacido en Huércanos el 11 de marzo de 1940. ha sido muchas cosas, pero entre las más destacadas, campeón de España de aficionados y también ganó una medalla de oro en las Olimpiadas de México del año 1968. Además, tomó parte en el sexto Campeonato del Mundo de Pelota celebrado en San Sebastián en septiembre de 1970. Os dejo ya con mi compañera Merche Iruzubieta y esa entrevista con Bernardo.
Hola, queridos oyentes, y continuando con nuestra sección entrevistas, hoy tenemos con nosotros a Bernardo Iruzubieta, campeón olímpico y campeón de España. Hola, Bernardo, bienvenido a nuestro programa.
Gracias por la entrevista.
¿Cuándo empezaste a jugar a pelota?
Pues desde chaval, a lo mejor a los 5 años o 6, o en el frontón de Huércanos, claro, que vivía al lado del frontón.
Ya. ¿Dónde jugabais? ¿En los pueblos, en fiestas o campeonatos o cómo lo hacíais?
Hacíamos de todo. Jugábamos en los pueblos o en fiestas y jugábamos el campeonato normalmente de La Rioja. Yo el primer campeonato que jugué fue en Aro y me quedé subcampeón y me dieron también el trofeo al mejor pelotari del campeonato. Eso en Aro, en el Carrasco.
¿Había muchos frontones o...?
No, frontones había muchos, pero cerrados pocos, no estaba más que el de Aro entonces. No, lo tenía la federación, el frontón de Aro, y ahí es donde hacían el campeonato. Después ya se hizo el frontón de Arnedo, que por cierto ese frontón lo debieron de hacer particular, pero en eso es donde nos llevaban a jugar el campeonato de La Rioja. Y luego ya hicieron el frontón en La Garraga. Y ahí es donde más hemos jugado.
Sí, claro, porque como estaba en la capital.
Garraga,
sí.
Eso es.
¿Dirías que la forma de jugar de ahora es la misma que la de antes?
Pues no, ha cambiado bastante, porque las pelotas, hay mucha diferencia de las pelotas que se jugaban antes a las pelotas que se jugaban ahora. Las pelotas de antes eran más, no sé, más pesadas. Y yo creo que y más duras. Y las pelotas de ahora son más tirando a la pelota francesa, que son de mucho bote y de poco peso.
Muy bien. ¿Ahora se conoce más este deporte o qué te parece a ti?
A mí me parece que cuando nosotros jugábamos en los pueblos y en los campeonatos, entonces se llenaban los frontones. Y ahora parece que no. Que no hay tanta afición.
Ya. La verdad que ahora, como ponen además en la televisión, suelen poner los sábados partidos, pues que la gente igual no...
Además, ahora con la televisión, pues también se ha quitado bastante, sobre todo los aficionados, se ha quitado de verlos jugar a la pelota.
Sí, de ir a los frontones, ¿no? De verlo más en la tele.
Claro.
Vale. ¿Cuando jugabas lo hacías mano a mano o por parejas?
Normalmente por parejas.
Bien. ¿Y en qué puesto
jugabas? De zaguero.
De zaguero, muy bien. Bueno, pues ahora dinos un poco qué títulos has conseguido durante tu carrera pelotazale.
Bueno, pues he conseguido pues bastantes campeonatos provinciales. Jugué el torneo en Madrid, el torneo de San Isidro, ¿sí? Que había que ganarlo por lo menos para traer el trofeo, o sea, para que se quedaría en la federación el trofeo, ¿sí? Había que ganarlo 2 años seguidos. Y yo lo gané 2 años seguidos y se trajo el trofeo a Logroño, a la federación.
Ah, pues muy bien.
Y está en la federación el trofeo ese. Sí. Y luego en mi vida pelotazalí, pues he sido campeón de España en sextao y campeón olímpico en México.
En 1968, ¿verdad?
En 1968, sí.
Sí, que por cierto, el año pasado hicieron los 50 años, ¿no?
Eso es.
Vale.
Sí. Y luego, en el 70, pues también me quedé campeón de España en Barcelona. Y luego se jugó el Campeonato del Mundo en San Sebastián. Jugué yo.
Sí, sí.
Y también me quedé campeón.
¿Has tenido diferentes compañeros o...? Bueno, ahí, imagino que sí.
Yo
sino juego
con todos los delanteros de La Rioja.
Claro, sí.
Pero con todos. ¿A quién esto me solían poner normalmente con los más bajos? En el campeonato de La Rioja me solían poner con los más bajos. Me acuerdo en una ocasión, me pusieron con Paraguay, otra vez me pusieron con uno que era de, por cierto, que era gitano, de Arenzana. Otra vez me pusieron con Papitos. O sea, me solían poner
sí,
con
que
gente...
Ibas cambiando.
No, bueno, más que cambiar es que me ponían con gente que jugaba poco. Porque, claro, era natural, yo lo entendía. Y nos hemos quedado campeones aquí en La Rioja, varias veces también. Sí.
Bueno, pues ya. Vale. Ya veo que han sido muchos los éxitos que has cosechado a lo largo de tu carrera. Y supongo que habrás conseguido también muchos trofeos. ¿Tienes especial cariño a alguno de ellos?
Bueno, las medallas de oro. Que eso es una suerte el tenerlas. Porque la Olimpiada es cada 4 años. Y el Campeonato del Mundo es cada 4 años también. Y jugué
las dos veces, ¿no?
Las dos veces, la Olimpiada y el Campeonato del Mundo. Y las gané. O sea, que ¿a qué le vas a tener más cariño que eso?
Claro.
Porque eso es muy difícil.
Y claro, copas y...
Bueno, copas y cosas de esas a montón.
Pues sí. Bueno, pues ¿algún hijo o algún nieto ha seguido tus pasos?
Sí, el hijo empezó jugando, pero lo que pasa es que se tuvo que retirar de pues, joven, cuando tenía 18 años, pues ya tuvo que dejar... Bueno, sigue jugando la pelota todavía porque le gusta, pero era muy blando de manos y tuvo que desistir de la federación. Sí, ya no pudo jugar ni campeón de España, ni campeón de los campeonatos, no pudo jugar más que los de La Rioja. Que una vez, por cierto, se quedó campeón con Gorostiza. Gorostiza y él se quedaron campeones en Logroño.
Sí, sí, Gorostiza, claro, que Gorostiza también es un pelotari del pueblo, ¿verdad?
Eso es.
Muy bien, y luego también un nieto, ¿no? Me parece que...
Y ahora está jugando un nieto, que claro, es muy joven.
Sí, tiene 13 años,
13
¿verdad?
Años, claro.
Sí, ya y... se le oye por ahí, porque se ha puesto la camiseta y Iruzubieta
sí,
tercero.
Sí, entonces, claro, entre... Pues basta que a mí me conoce todo el mundo, pues entonces él se ha querido poner Iruzubieta tercero y lo conoce pues mucha gente, porque está jugando y que juega muy bien. Es zurdito.
Pues muy bien, Bernardo. Y claro, tú seguirás unido a la pelota, ¿no? Por lo menos irás a los frontones o ver la televisión, los
bueno,
partidos.
Bueno, por supuesto que sí. Que me gusta ver la pelota.
Claro, y más
ahora,
y tienes...
Lo que pasa es que donde más la vemos ahora es
en la televisión.
Televisión.
Y luego también pues seguir un poco al nieto, ¿no? Que juega por ahí por los campeonatos, por
pues
aquí, por La Rioja.
Hace pocos días estuvimos y se quedó campeón. Ahora no me acuerdo del pueblo.
Sí, es igual, pero vaya, que también hace campeonatos por ahí
sí,
y juega
claro,
bien.
Que se quedó campeón en...
¿Cuzcurrita?
Sí, en Cuzcurrita.
En Cuzcurrita.
Eso es.
Ah, bien.
El otro día.
Pues muy bien, Bernardo, pues muchas gracias por habernos concedido esta entrevista y hasta otra.
Gracias a vosotros.
Vale.
Por acordaros de mí.
Muy bien.
Desde la Asociación Protectora de Animales de La Rioja nos han pasado una información que consideramos muy interesante, sobre todo para aquellos que paseáis con perros en la zona de la sierra, porque hay que tener mucha precaución, ya que han aparecido y están apareciendo una serie de parásitos muy peligrosos, los trombicúlidos. Son pequeños parásitos muy peligrosos, como os decía, tanto para los humanos como sobre todo para las mascotas, para los animales. En el caso de los perros no es suficiente con que los vuestros tengan un collar antiparasitario o bueno, lo hayáis puesto la pipeta, ya que hay que extremar mucho las precauciones. Con tal motivo se ha publicado un tríptico del cual os voy a extraer algo de información que considero de interés general. En él se detalla con una explicación bastante extensa cómo son los trombicúlidos y dónde y cuándo los podemos encontrar. Las larvas de trombicúlidos forman cúmulos
en los ápices de las plantas de zonas forestales, y tanto nosotros como nuestros animales de compañía podemos encontrarnos con ellos. Desde las fechas que nos dicen aproximadamente es agosto hasta noviembre, al realizar diferentes actividades, por ejemplo recogiendo setas, haciendo senderismo, trabajos forestales, etcétera, etcétera. Sobre todo en varias zonas, en concreto en la zona de la montaña ibérica, en el Alto Najerilla y las sierras de Cebollera, Los Cameros y de la Hez, o sea que son zonas en las que hay que extremar la precaución. De un tiempo a esta parte es cada vez más posible que regresemos de nuestras salidas al campo por ciertos lugares y en ciertas épocas infestados por unos ácaros muy pequeños, diminutos. No se trata de una afección grave para nuestra piel, pero resulta sobre todo muy molesta porque producen un intenso picor. ¿Qué son los trombicúlidos? Pues son una familia de ácaros con más de 3.000 especies, entre las que se encuentran algunas de gran importancia para la salud humana. Se distribuyen por todo el mundo, donde reciben nombres como ácaros de la cosecha, ácaros rojos, y en nuestra región, en La Rioja, la especie responsable de las picaduras es Neotrombicula inopinata. Los adultos y las ninfas tienen 8 patas, pasan gran parte de su vida bajo tierra y no interaccionan con nosotros. Sin embargo, las larvas de estos ácaros tienen solo 6 patas, color anaranjado o rojizo, miden alrededor de 2 milímetros y son precisamente estas las más peligrosas porque son las que pican tanto a los humanos como a otros vertebrados para alimentarse. ¿Qué pueden causar? Pues en el caso de los humanos, las picaduras nos provocan cuadros de irritación cutánea con manchitas rojas que generan mucho picor y malestar general. Las larvas buscan zonas con la piel más fina, es decir, la parte de los tobillos, las rodillas, las ingles, axilas, los genitales, la espalda, o zonas comprimidas por la ropa, es decir, alrededor de la cintura o de las costuras de la ropa interior. Para alimentarse, cortan la epidermis con sus diminutas piezas bucales y disuelven las células cutáneas con su saliva. Las enzimas salivares y la respuesta del sistema inmunológico del hospedador, ¿qué es lo que producen? Pues picor y erupciones en la piel, unas manchitas y muy vistosas y sobre todo mucho picor. Los primeros síntomas aparecen desde unas pocas horas posteriores a la exposición, hasta un par de días después. Alcanzan su máximo al segundo o tercer día y pueden durar incluso hasta una semana. ¿Y qué ocurre en nuestras mascotas, en los perros? Producen invasiones masivas que a veces provocan graves afecciones en el aparato digestivo y el sistema nervioso de nuestras mascotas. Se desconoce el mecanismo íntimo que las desarrolla, pero una reacción generalizada puede producir fallos de órganos vitales, causando incluso la muerte del animal en horas. Los síntomas suelen ser vómitos, diarreas, torpeza de movimientos y decaimiento generalizado. Las zonas más habituales donde se colocan estos ácaros en los perros son los dedos, las ingles, las orejas y los ojos. ¿Qué hacer ante sus picaduras? En el caso de los humanos, para la picazón solo se pueden aplicar tratamientos sintomáticos como baños de avena coloidal, hielo, corticoides o antihistamínicos bajo prescripción médica. Lo que no se debe hacer es evitar sobre todo el rascado excesivo de las lesiones con el fin de evitar infecciones secundarias. Si no conseguimos dejar de rascarnos, lo más recomendable es acudir a nuestro médico. Y en el caso de los perros, ante cualquier sospecha de picaduras por trombicúlidos, hay que acudir a tu centro veterinario. Cuanto antes, mejor. La aplicación del tratamiento adecuado debe realizarse a la mayor brevedad posible. Estos cuidados tienen una buena respuesta siempre, por supuesto que se hagan a tiempo. Las larvas no pueden continuar su ciclo vital en el interior de una casa o en ambientes domésticos, así que teniendo en cuenta esto, es poco probable que los parásitos pasen de vuestro animal, en el caso de que los tuviera, a otro o incluso entre personas y perros. ¿Cómo prevenir estas picaduras? Pues evidentemente la medida más eficaz es evitar esas zonas con presencia de trombicúlidos desde finales de agosto hasta las primeras nevadas aproximadamente. Pero bueno, en el caso de que queráis salir por el monte, cosa obvia, que sé que la mayoría querrá hacerlo, pues ponerse ropa adecuada. Vestir con pantalón largo y lo metes por dentro de los calcetines, así formas una buena barrera contra los trombicúlidos. Si además utilizas botas fuertes o polainas, manga larga, gorra y camiseta por el interior del pantalón, aumentarás la protección. Y ya cuando estemos en el campo, en las zonas de riesgo, procura no adentrarte en la vegetación campo a través. Lo que hay que hacer es caminar por el centro de los senderos y no te tumbes ni te sientes en las orillas. Y al volver a casa, pues es recomendable darse una buena ducha y lavar la ropa. Pues esta es la información que hoy os hemos querido dar sobre los trombicúlidos, que insisto, están causando pues estrago entre las mascotas y sobre todo también ese malestar que puede producir en el ser humano. Y esta es la información, como les decía, que nos ha pasado la Asociación Protectora de Animales en La Rioja. La próxima semana volveremos con nuevos consejos o con nuevos comentarios. Hasta el próximo programa.
Porque la realidad muchas veces supera la ficción.
Y porque aunque te lo contemos, no te lo vas a creer.
Por eso, aquí y ahora, parece mentira.
Una sección que no te va a dejar indiferente.
Un saludo a todos. Hoy, en esta sección Parece Mentira, nos vamos a centrar en algunas curiosidades del llamado mundo antiguo. Y comenzamos por Cleopatra.
Erróneamente, se considera que Cleopatra era una reina egipcia, pero esto no es cierto. Aunque Cleopatra VII nació en Alejandría, en realidad formaba parte de una larga estirpe de macedonios descendientes de Ptolomeo I, uno de los lugartenientes de mayor confianza de Alejandro Magno. Esta dinastía gobernó Egipto desde el 323 a.C. hasta el 30 a.C. y la mayoría de sus líderes mantuvieron su cultura griega. De hecho, Cleopatra fue de los primeros miembros de esta dinastía que aprendió a hablar la lengua egipcia.
Si has contemplado vídeos o fotos de estatuas de faraones, igual te has dado cuenta que algunos tienen barba recta y otros curvada. Si está recta, es una representación de un faraón vivo, pero si la barba es curvada, quiere decir que el faraón ya ha sido divinizado, o sea, que ya está muerto.
Aunque parezca mentira, ya en el siglo XV a.C. se practicaba la cirugía estética en Egipto. Arqueólogos han encontrado pruebas no solo de momificaciones para conservar los cuerpos, sino también técnicas quirúrgicas para hacer prótesis. Como es el caso de una joven que se amputó un dedo y se le sustituyó por uno de madera, sujeto con una banda de cuero.
Y terminamos con uno de los primeros acuerdos de paz de la historia. Durante más de dos siglos, los egipcios lucharon contra el pueblo hitita por el control de las tierras de la actual Siria. El conflicto dio lugar a enfrentamientos sangrientos, como la batalla de Cades en 1274 a.C. Como ambos también debían estar pendientes de las amenazas de otros pueblos, en 1259 Ramsés II y el rey hitita Atushili III negociaron un tratado de paz, decretando que ambos reinos se ayudarían mutuamente en caso de invasión por parte de un tercero. Se puede ver una copia del mismo en la entrada del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York.
Y hasta aquí han llegado por hoy este grupo de noticias curiosas y sorprendentes dedicadas al mundo antiguo.
Y ahora vamos con un diccionario muy especial, diccionario con segundas. Anómalo, hemorroide.
Es que, maja, no me dejas ni hablar.
Anómalo.
Hemorroides.
Ano malo.
Atiborrarte.
Desaparecerte.
A ti, borrarte.
A ti nada.
Frase de Santa Claus a los que se portan mal.
A ti nada.
¡Oh, oh, oh, oh! ¡La tele está aburrida! ¡Sigue con la radio!
Becerro.
Observar una loma o colina.
Becerro.
Bermudas.
Observar a los que no hablan.
Bermudas.
Berro.
Pastor alemán.
Berro.
Cachivache.
pequeño hoyo en el pavimento que está a punto de convertirse en bache.
¿Cachi? ¿Bache?
Camarón.
Aparato enorme que saca fotos.
Camarón.
Chinchilla.
Auchencha de un lugar para achencharse.
Chinchilla.
Circuito.
Lugar donde trabajan payasitos enanitos.
Circuito.
¿Cómo están ustedes?
Decimal.
Pronuncie equivocadamente.
Decimal.
Bien.
Día de más.
29 de febrero.
Día de más.
Dile más.
Habla de más.
Dile más.
Emana.
La otra hija de mi ama y mi apa.
Emana.
Me oyo.
Me escucho o llori, ¿no?
Me oyo.
Nuevamente.
Cerebro sin usar.
Nueva mente.
Solvente.
Lo que le dice la luna al sol durante un eclipse.
Solvente.
Telepatía.
Aparato de televisión para la hermana de mi mamá.
Telepatía.
Es ternura. Sonríe y sus manos dan calor.
Amor.
Palabra de cuatro letras, dos vocales, dos consonantes y dos idiotas.
Amor.
Regala amor. Empieza por ti y no pares.
Confianza.
Vía libre que se le da a una persona para que cometa una serie de tonterías.
Confianza.
Inflación.
Es tener que vivir pagando los precios del año próximo con el sueldo del año pasado.
Inflación.
Modestia.
Reconocer que uno es perfecto, pero sin decírselo a nadie.
Modestia. I'm a scatman.
Molesto.
Persona que habla cuando uno desearía que escuchase.
Molesto.
Trabajo en equipo.
Posibilidad de echarle la culpa a otros.
Trabajo en equipo.
Jefe.
Término con el cual un hombre aparenta trabajar presentando el trabajo de los otros.
Jefe.
Su espíritu fue liberado. No descansará en paz hasta que haya completado su misión, ¿recuerdas?
Curiosidades.
Como ya os anunciábamos la semana pasada, una de las novedades de esta temporada es que, aunque mantenemos secciones individuales como años pasados, algunas de las que os vamos a ofrecer en esta las vamos a hacer de forma conjunta. ¿Verdad que sí, compañeros?
Pues cierto, así nos repartimos el trabajo y nos resulta a todos más ameno.
Pues entonces, demos ya paso a nuestra sección dedicada a las curiosidades.
Antes tenemos que decir a los oyentes que la idea es centrarnos en una temática cada programa. No sé, hablar un día de cine, otro de naturaleza, de animales.
Y digo yo que siendo este el primero de la temporada, ¿habéis pensado de qué podría ser?
Lo suyo sería hablar de algo que nos gusta, como son los libros. Eso, ¿por qué no contamos curiosidades de los escritores por los que debido a su nacimiento marcaron el 23 de abril como el Día Mundial del Libro? Es decir, de Shakespeare y Miguel de Cervantes.
Pues, compañeros, me parece buena idea. Nosotros que somos además expertos en maratones literarios porque los venimos realizando durante muchísimo tiempo, así que, ¿por qué no? Hacer hoy este primer programa de curiosidades relacionado precisamente con estos dos escritores, ya que tengo una curiosidad yo antes de hablar de ellos sobre el Día del Libro. Os cuento. La UNESCO explica en su página web que el 23 de abril es un día simbólico para la literatura en todo el mundo, ya que ese día, según ellos, en 1616 fallecieron Cervantes, Shakespeare y también Inca Garcilaso de la Vega. Y más casualidades de esa fecha. También coincide con el nacimiento o la muerte de otros autores prominentes como Maurice Druon, Haldor K. Laxnex, Vladimir Nabokov, Josep Pla y Manuel Mejía Vallejo. Es por este motivo que en 1995, durante la Conferencia General de la UNESCO que se celebró en París, se tomó precisamente la decisión de marcar el 23 de abril como el día tributo, digamos un homenaje universal a los libros y a los autores de la época. Pero bueno, claro, todo muy bonito, muy bien, pero yo me hago una pregunta. ¿De verdad Cervantes y Shakespeare murieron el mismo día del mismo año? Siempre lo hemos sabido, siempre cuando estudiábamos nos decían eso. Pero esto no es del todo cierto. ¿Por qué? Pues por ciertas costumbres y ciertos calendarios que se usaban en España y en la Gran Bretaña de aquella época. Os cuento el caso de Miguel de Cervantes. No murió el 23 de abril, sino que fue enterrado ese día. Él murió el día anterior, el 22 de abril de 1616, tal y como se hace esa reseña en la página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en una web que hicieron conmemorativa del 400 aniversario. Y es que en aquellos tiempos, bueno, se sigue haciendo también hoy en día, fallece una persona y al día siguiente se la entierra y en la partida de defunción aparece la fecha del enterramiento, no de la muerte. Así que en este caso, bueno, tampoco hay mucha diferencia sino la de un día. Más es la diferencia con el señor Shakespeare, os cuento. En este caso, las referencias de que murió el 23 de abril del 616 son inequívocas del todo. Esto se recoge en la Enciclopedia Británica porque, claro, lo que no se sabe o no se recuerda es que la fecha, en esa fecha el calendario que regía el Reino Unido era completamente diferente al que se existía en el resto de Europa. Os cuento los antecedentes. Hasta el año 1582, todo el occidente tenía el mismo calendario, que era el calendario llamado Juliano, un calendario que se impuso en la época romana. De hecho, pues fue obra del emperador romano Julio César. Pero ese año, en 1582, el Papa Gregorio XII, pues nada, se le ocurrió crear el suyo propio y le llamó, llamándose Gregorio, el calendario gregoriano. Claro. ¿Qué ocurría? Que al ser pues, religioso, pues todos los países católicos, España, Francia y Portugal, enseguida adaptaron ese calendario, el nuevo calendario gregoriano. ¿Pero qué ocurrió? Que en el caso de Reino Unido no se implantó hasta el año 1752. Si resulta que falleció en 1616 este escritor Shakespeare, pero si nos damos cuenta la diferencia del calendario, que era una diferencia de 10 días, el 23 de abril del Reino Unido, en nuestro país, en Francia y en el resto de Europa, era realmente el 3 de mayo de 1616. Así que, ya veis, se elige una fecha para un acontecimiento tan mundial, tan universal, y resulta que los dos principales escritores no fallecieron en esa fecha. En fin, curiosidades que teníamos, y esta es la primera que hemos comentado. Pero tenemos muchas, muchas, muchas más.
¿Vosotros creéis que es Shakespeare el escritor más adaptado al cine? ¿Qué os parece? Tan solo de Hamlet existen 277 adaptaciones. En 1991 se publicó un libro en el que se reseñaban 800 películas sobre obras de Shakespeare. Incluso se hicieron 400 films mudos. Algunos tienen sus textos completos, pero muchos son adaptaciones a distintos lugares o épocas, como Johnny Hamlet, de 1968, que transcurre en el oeste, o Run, de 1985, que es la película de Akira Kurosawa, que sitúa El rey Lear, una de las principales tragedias de Shakespeare, y la sitúa en Japón. Fue en 1912 cuando se adaptó al cine mudo Ricardo III, considerado una de las primeras y mejores obras que abordan una obra de William Shakespeare. La restauración de este clásico mudo fue musicada por el gran Ennio Morricone. Una década después, en 1922, se estrenó en la gran pantalla Otelo, dirigida por Dmitri Buchowski.
Mucho. Qué complicado, whisky, ¿eh? Mucho whisky.
Lo has dicho bien, déjala. Bueno, ha sonado directo.
Me sonaba mucho whisky.
Lo mejor que se ha podido, porque era muy complicado este personaje. Sigue, Sofi, venga, tú puedes.
A ver, me va a salir. En 1922 se estrenó en la gran pantalla Otelo, dirigida por Dmitri Buchowski. Fue un título del cine alemán con una de sus grandes estrellas como principales protagonistas, Emil Jannings. Kurosawa, en 1957, estrenó Trono de Sangre, donde trasladaba la historia de Macbeth a la época de los samuráis, con excelentes resultados. ¿Y tú qué nos cuentas?
Pues mira, es una interesantísima noticia, porque mucho antes de la invención del cine estaba el teatro, y son muchas las obras que se han representado de él. Apoyándose en un pasaje del Deuteronomio, uno de los libros de la Biblia, los puritanos ingleses prohibieron a las mujeres subirse a un escenario. En el teatro londinense de El Globo trabajaban actores a quienes se reservaban los papeles femeninos. Se elegía a los más jóvenes para encarnar a Ofelia o a Julieta. Cuando abandonaban la pubertad y les cambiaba la voz, se les asignaban papeles de hombres.
Bueno, que yo soy más made in Spain, así que os cuento algo sobre Cervantes. ¿A cuántos idiomas se tradujo su obra? Después de la Biblia, ha sido la obra más traducida, a más de 50 idiomas y editada unas 3.000 veces. Se puede leer en latín, en morse, en esperanto, en lenguas minoritarias, de latitudes lejanas, africanas, tagalo, islandeses, yidis, kasami, bueno, un montón de lenguas. Las traducciones más tempranas fueron las lenguas europeas, que gozaban de mayor prestigio.
Bueno, pues no sé si sabéis que existe una leyenda negra de Cervantes. Y aunque no esté probada, se cuenta que lo acusaban de converso y anticlerical, pues ejerció como recaudador de impuestos, profesión habitual de los judíos. Además, el novelista, poeta, dramaturgo y soldado Miguel de Cervantes estuvo dos veces temporalmente excomulgado. Así que no nos extraña que Don Quijote nunca va a misa. Y que ironiza sobre la situación eclesiástica. Con la iglesia hemos topado, Sancho. Se dice también que contrajo deudas de juego que lo obligaron a robar los caudales que recaudaba y que mantuvo relaciones homosexuales en Argelia con su protector Hassán. Lo único seguro es que vivió pobre y despreciado por sus colegas literatos hasta su muerte, en el año 1616. Un destino miserable del que, como los personajes de sus mejores obras, logró emanciparse con humor y sabiduría, optimismo, orgullo y amor por sus semejantes, legándonos una obra inmortal.
Y ya, para cerrar la sección, os voy a contar algunas de tantas recreaciones inspiradas en el Quijote. Decenas de famosos escritores han evocado la figura del hidalgo manchego como Machado, Borges, Víctor Hugo, Dostoyevsky, Nietzsche, Hemingway o Kundera. El dibujo, la pintura o la escultura también han recreado al personaje de la mano de Goya, Dalí, Picasso, Doré y Sorolla, entre otros muchos. En música lo recuerdan principalmente la Suite de Telemann, las canciones de Ravel y Purcell, las óperas de Mendelssohn, Massenet y Falla y el poema de Richard Strauss. Sobre esta obra inmortal se han producido también ballets, como el que bailó Nureyev. Cómics, musicales, documentales, series y películas de televisión y de cine, como la mítica e inacabada versión de Orson Welles.
Y se ha olvidado en ese repaso uno que tú y yo nos conocemos, ¿verdad, Diego? Una de, no sé si era Grupo Botones, que decía ¡Sancho!
¡Quijote!
¡Sancho! Esa fue popular, vamos, en los años 80, no me acuerdo cuando se hizo la versión, además en nuestro país, la versión de dibujos animados, que tuvo mucho éxito, y además estaba, la voz era inconfundible. ¿Quién protagonizaba el Quijote? ¿Alguien se acuerda? Fernando Fernán Gómez era el que hacía el personaje del Quijote. Bueno, pues eso. Y hasta aquí ha llegado esta sección dedicada a las curiosidades, hoy centradas en el Día del Libro, bueno, entre comillas, y en dos grandes escritores, eso sí, sin ninguna duda, así sin comillas, Shakespeare y nuestro Miguel de Cervantes. Pues hasta aquí ha llegado nuestro programa por hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado y ya el siguiente, la próxima semana, volvemos con las secciones habituales o incorporaciones, porque tenemos secciones que todavía no hemos estrenado a lo largo de esta temporada. Así que la semana que viene, si no hay ningún inconveniente de última hora, estrenaremos alguna de ellas.
a pasar una muy buena semana y si queréis, si os apetece, dentro de 7 días nos volvemos a encontrar aquí, en este mismo lugar.
Mucho más allá. Mucho más allá. Mucho más allá. Puedo oírte, déjalo. Hay quien se arriesga, pero yo no. Más de mil razones hay para seguir igual. Oigo tus susurros que ojalá se fueran ya. No habla una voz, eres un ruido en mi interior. Y aunque te oyera, y es que no, no hay más que hablar a Dios. Todo aquel que he querido está en este lugar. Perdóname, sirena, no te voy a escuchar. Viví ya mi aventura y todo quedó ahí. Tengo miedo de seguirte y arriesgarme a ir mucho más allá. Mucho más allá. Mucho más allá. ¿Qué quieres tú? Ya no me dejas ni dormir. Has venido a distraerme, no me quieras confundir. O tal vez seas alguien que es muy parecido a mí, que en su interior sabe que no es de aquí. Cada día es más difícil según crece mi poder. Algo hay en mi interior que quiere ir mucho más allá. Mucho más allá. Mucho más allá.